Una de las inquietudes tuvo que ver con las distintas etapas que atravesó la institucionalización de la ley.
Ha sido muy fuerte y ha ido creciendo durante los últimos años, mucho más vertiginosamente a partir de 2013, 2014, podría decir, con picos de muy fuerte énfasis en 2015, cuando al cambiar la gestión se temió que cayese la política pública. Ahí se evidenció muy fuertemente el grado de institucionalización y de conocimiento de la ley y de preocupación por su efectivo cumplimiento, que se expresó a través de distintos movimientos como los Frentes por la ESI, los gremios, las universidades. Después hubo otros momentos fuertes en los cuales se mostró la apropiación por parte también de las escuelas y de las jurisdicciones, de la idea de que la ESI es una ley que debe ser cumplida en nuestro país, que fue en los años 2017, 18, 19, cuando se escucharon fuerte las voces de movimientos como "Con mis hijos no te metas", en contra de la ESI, tergiversando su contenido, tergiversando su propósito. Ahí fuertemente las jurisdicciones salieron a acompañar a sus escuelas para volver a explicar qué dice la ley, qué es lo que hay que hacer, qué dicen los lineamientos, que son producto de la ley y por lo tanto un hito importantísimo en relación a la institucionalización de la ESI, porque bueno, primero hubo ley y después hubo contenidos normados y aprobados por el Consejo Federal que dicen lo que hay que hacer.
En 2018, la resolución 340 del Consejo Federal de Educación fue otro de los pasos claves.
Cuando ministros y ministras votan por unanimidad una priorización de contenidos, los núcleos de aprendizaje prioritarios de la ESI, cuando se crea la figura de referentes escolares, creo que este es otro paso importante hacia la institucionalización, que por Consejo Federal se diga que en cada escuela tiene que haber un equipo de personas que impulse la ESI y que desde el Estado Nacional se considere la responsabilidad de proveer de recursos a los estados jurisdiccionales para capacitar especialmente a estas personas, es otro paso muy, muy importante en relación a la institucionalización de la ESI como política pública, del conocimiento de la ley, de los lineamientos, de los materiales, de los enfoques.
Determinar con certeza el grado o el estado de implementación de la ESI es complejo y requiere entender la política educativa en un país federal como el nuestro, donde las 24 jurisdicciones tienen autonomía legal y administrativa. Desde el punto de vista normativo, la mayoría de las provincias cuentan con legislaciones favorables para la implementación de la ESI.
Tenemos información de avances a nivel jurisdiccional importantes, tenemos estudios cuanticualitativos, fichas jurisdiccionales que dan cuenta de la multiplicidad de acciones que se vienen desarrollando, la producción de materiales por parte de las provincias, realización de acciones de formación docente más allá de las que se realizan a través del Ministerio Nacional. También tenemos información relevante acerca de los avances que ha habido en las jurisdicciones en términos legislativos, las provincias que tienen ley propia, las provincias que tienen resoluciones específicas, como puede ser el caso de la provincia de Salta, que tiene una resolución específica sobre la obligatoriedad de la enseñanza de la ESI, o cuestiones como Tierra del Fuego, que la tiene como materia específica en el nivel secundario, lo mismo que la provincia de Buenos Aires tiene dos materias donde se centran los contenidos de ESI, como son ciudadanía y salud y adolescencia. Tenemos también información acerca del aumento progresivo año tras año de la implementación en las provincias y en las escuelas de las jornadas Educar en Igualdad, que son obligatorias por ley desde el 2015. Tenemos algunos datos sobre esas cuestiones. No tenemos hoy una encuesta con representatividad de nivel nacional. Tenemos esa encuesta preparada, tiene esta gestión la voluntad de llevar adelante esta encuesta para que pueda constituir una línea de base. Esta sería una encuesta a escuelas, no ya a jurisdicciones.
¿Por qué es tan complejo lograr la implementación de la ESI?
Las dificultades para la implementación tienen que ver con muchas causas. Una que no es menor es el carácter federal de nuestro sistema educativo, que sin embargo no debe ser tomado siempre como algo que está mal, sino que hay que buscarle la vuelta para que dentro de un sistema educativo que es federal y en el que las provincias tienen importantes grados de decisión, a través del Consejo Federal de Educación, se pueda sostener, recrear, repactar, reexigir el cumplimiento de la ley de ESI. Creo que eso es una función importante del Ministerio Nacional, tan importante como producir materiales o hacer capacitaciones.
Consolidado el marco institucional, el Ministerio de Educación Nacional inició un trabajo sistemático tendiente a universalizar el derecho a la ESI. ¿De qué hablamos concretamente? Capacitación docente y elaboración y distribución masiva de materiales didácticos para el aula. ¿Cuáles fueron los resultados de la capacitación masiva? La evolución en la cantidad de cursos virtuales e inscriptos partió de 1.560 en 2009, con un pico de 16.900 en 2015, y una abrupta caída en 2016 a 6.720. Hasta 2017, 167.000 docentes fueron capacitados con la ESI. La capacitación presencial modificó las perspectivas de los equipos de docentes y directivos respecto de la ESI, al tiempo que diluyó las resistencias e inseguridades con los que algunos llegaban a estas jornadas. Igual queda un camino por recorrer.
De las dificultades que todavía subsisten y que debería ser prioridad es garantizar la formación docente inicial con espacio curricular específico. Eso no lo tenemos en todas las provincias, no lo tenemos en todos los niveles del sistema educativo. Lo tenemos bastante avanzado en primaria e inicial, no así en secundaria, pero la verdad es que lo que nos demuestran las aproximaciones que hacemos es que donde hubo docentes que en su formación inicial tuvieron espacio curricular específico de ESI, donde aprendieron normativa, estrategias pedagógicas, propuestas didácticas, formas de acercarse a las familias, fluye mucho más fácilmente la ESI en las instituciones.
Otra de las dificultades que debe sortear la ESI tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género en los sistemas educativos.
Ministerio de Educación, los ministerios de educación tienen que hacer que la ESI circule no solo por los programas de ESI, los equipos de ESI provinciales, jurisdiccionales, el mismísimo programa nacional y la dirección que se creó, sino que la transversalización de la perspectiva de género para que todo lo que salga de cada Ministerio de Educación tenga esta mirada, tenga las lentes de la ESI. Indudablemente, que esto no ocurra así es un obstáculo fuerte. Que en algunas provincias, que en algunas jurisdicciones haya un divorcio entre el equipo de ESI y el resto del ministerio, o que eso haya ocurrido en ocasiones en nuestro propio ministerio, es un obstáculo fuerte porque no se llega desde todos los ámbitos, desde todas las propuestas, desde todos los costados, a las provincias, a las escuelas, a las supervisiones. Cuando se dan signos claros es mucho más sencillo.
La decisión política fue fundamental para impulsar el proceso de institucionalización e implementación de la ESI. Pero además del compromiso político, estas acciones requieren de una importante inversión de recursos. Sin presupuesto y sin voluntad política, la ESI no puede implementarse. Entre 2009 y 2017, el programa ESI invirtió un total de 156 millones de pesos provenientes del presupuesto nacional. Otra de las dificultades que identifica Marina a la hora de implementar la ESI responde a su carácter contracultural.
Necesitamos que se produzca este cambio cultural que tiene que ver con la ampliación de derechos, tiene que ver con la deconstrucción de patrones y representaciones sociales muy arraigadas en todas las personas, incluso en las y los docentes, y esto por supuesto que requiere de las capacitaciones y las acciones del Ministerio de Educación, pero también de políticas más intersectoriales donde se pueda, a partir de campañas masivas, trabajar en la modificación de estas representaciones sociales.
Es indudable que una de las fortalezas de la ESI se encuentra en la solidez y el compromiso de su equipo técnico, que cuenta, como decíamos, con la coordinación de la profesora Mirta Marina, formada en psicología social y especializada en derechos humanos y salud, con una vasta experiencia en gestión de política educativa. ¿En qué se sustenta la centralidad de la ESI?
Hubo un corrimiento importante desde la ESI como una serie de contenidos innovadores que de alguna manera reforzaban las políticas de prevención de VIH, las políticas de prevención de embarazo, las políticas más vinculadas a la salud en general y la salud sexual y o reproductiva en particular. No es que eso desapareció, pero hubo un corrimiento en el énfasis y la ESI hoy se plantea también como una herramienta para la deconstrucción necesaria en relación a la violencia de género, a la discriminación por orientación sexual, a la posibilidad de la valoración de la afectividad y el ejercicio pleno de todos los derechos que tienen relación con la posibilidad de vivir y disfrutar de la sexualidad. Esto ha ido siendo reconocido en las escuelas, en la calle, en las movilizaciones. Hace años ya que los movimientos feministas, los movimientos de la disidencia sexual, los gremios docentes más progresistas y los estudiantes, por sobre todo, reclaman la ESI. Entonces, creo que hoy está muy claro que la ESI ha ido pasando a convertirse en una herramienta para la deconstrucción en relación a estos temas. Una herramienta que tiene que ser pensada desde la escuela, que puede ser acompañada por otras instituciones, como lo estamos intentando, y que requiere fundamentalmente de desplegarse de la mano de otras políticas intersectoriales que acompañan.
En el marco de la evaluación Aprender 2019, se indagaron las temáticas de educación sexual integral abordadas en las escuelas y su modalidad habitual de tratamiento. ¿Cuál fue el resultado? El 92% de las y los estudiantes afirma que se trataron al menos uno de los temas de la ESI. Sin embargo, se registraron diferencias en los modos en los que se han abordado estos temas. El 55% de las y los estudiantes aseguran que son temas abordados en clases especiales, el 30% dijo que se realizan clases con asistencia de invitados y solo un 25% señala que el abordaje es bajo la dirección del equipo de la escuela. Solo el 16% advierte que su tratamiento es transversal, como marca la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Para Radio Nacional informó Mariana Antonianzas.